ministro.
Ya está el ministro, vamos a aprovechar lo máximo, ministro. ¿Tú estás día? ¿Cómo está, ministro? Oh, ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Licci, ya está aquí en los estudios de la radio. Vamos a hablar de esta emergencia. 9 departamentos son, ministros, sí, de sí. ¿Verdad? 9 departamentos.
Realmente emergencia en todo el país tenemos.
No, ya sé.
Nos afectó bastante.
Viene enfrente, ministro, para que se te escuche ahí.
Nos afectó bastante y, bueno, ver cómo tratar de recomponer nuestro trabajo en lo que es la parte de producción de alimentos, porque tenemos dos cosas. Uno es la producción de alimentos y otro es lo de renta, ¿verdad? Cómo proveemos a los consumidores hoy. Son dos cosas. En dos departamentos tenemos, el Chaco, luego también, completamente lo que es autoconsumo.
Sí, no, de Ipori.
No, Ñeembucú. Tampoco, ¿verdad? Bueno, Ñeembucú y Chaco, tanto así como para renta, luego no teníamos tanto. Pero sí autoconsumo. Autoconsumo, que es grave también.
Chaco nunca produjo renta, Denis.
En agricultura.
En agricultura
tenemos arroz, tenemos soja, tenemos algodón.
Me refiero a tomate, locote.
No, eso no.
Productos frutícolas.
Ahora nosotros tratamos de meter en Puerto Casado con cebolla, ¿verdad? Con los indígenas, queríamos hacer eso.
¿Y con todo este problema? No, ya sé, pero se planificó, se cree que puede dar el suelo.
Da el suelo.
Bueno, pero vamos así, considerando esta emergencia, Ñeembucú, tenemos gente allí y dice, no, a ver, gente, no, nuestros compañeros que se van a decir,
Hoy no hay. Ñeembucú tenemos situaciones extremas. Primero, la producción de alimentos, como dije, que prácticamente se perdió todo. Y tenemos algo más que la gente no se da cuenta. La mayoría de las familias ahí tenían gallina y tenían cerdo. Que hay que darle de comer.
Tenían, salvaron su gallina.
Tienen. Ahora estamos preocupados nosotros, ellos tienen que comer también y van a morir, entonces estamos viendo nosotros, levantando un poco los datos de ahí, vamos a ver si hacemos ferias para poder faenar eso. Pues hoy están los aprovechadores también que compran de cualquier forma lo que ellos tienen, ¿verdad? Claro, para salvar la situación.
Claro.
Entonces nosotros queremos hacer ferias. Imagínense, algo que no se tenía en cuenta, ¿verdad? Porque un animal en tu casa, vos tenés un perrito, vos tenés un chancho, vos tenés una gallina, es una comida, una boca más, ¿verdad?
Que alimentar.
Claro. Bueno, y hoy no hay, apenas la gente está llevando comida para darle al ser humano, y imagínate, no va a llevar para comida de los cerdos.
Y Ñeembucú, aparte de eso, nos hablaba el compañero César de Federación Nacional Campesina, Norte Bejendí, ahí me dijo, hacia la zona de Concepción, varios distritos también. ¿Qué informe tenés del norte, Concepción?
Es muy diferente. Porque alrededor tenemos posibilidad de solucionar. Puede ser que le haya afectado a un punto específico, pero muy cercano a él hay posibilidades ya de intercambiar o de ir a adquirir algo. Ñeembucú está todo ahí.
Creo que los 16 distritos están ahí anegados.
La parte de Misiones también, ¿verdad?
Misiones también.
Sí. Mm. Entonces, hay zonas donde no tenemos posibilidades de
Concesión,
de,
sí.
Sí, Concesión la misma cosa también. Muchas zonas que producen muy bien y está cercano, ¿verdad? Mm. Entonces, hay posibilidades de salvar. Hoy, Ñeembucú, en 20 días, si Dios permite, si continúa así, vamos a poder sembrar nuevamente. Eso van a tener, lo primero que vamos a cosechar, que es lo más cercano, lechuga, vamos a decir, tener 40 días. O sea, el problema está post también, esta situación. Claro. Imagínate, vamos a recuperarnos en 3 meses, en 4 meses. Así es.
¿Cuál es la situación departamento por departamento? Porque dijiste, varios departamentos, te dije, no, todos los departamentos prácticamente.
Todos los departamentos son
Mola y Yetuve, Ñeembucú ya vimos.
Ñeembucú, una parte de Misiones, y el Chaco, Chaco también es.
¿Y Central, Bateco?
Central no es tan preocupante, nos golpeó, pero en Central vos te podés recuperar más rápido y tenés vecinos, o
tenés mercado ahí.
Tenés todo. Esa es la situación. Acá tenemos que dividir en dos. Uno es la producción de alimentos, autoconsumo. Ese hoy está afectado todo, ¿verdad? Y después tenemos lo que es renta. El de renta tenemos, por ejemplo, tomate.
Tomate,
yo calculo así que estamos con 20% de merma, vamos a decir. Le golpea al tomate una cantidad impresionante de lluvia. El clima, si no es favorable, no se madura. Entonces, eso tenemos. Vamos a tener una merma. Nosotros pensamos de que con el tomate nacional íbamos a entrar fuertemente
en junio,
la primera quincena de junio. Hoy posponemos para la segunda quincena y hasta julio,
incluso,
sí, por culpa de los problemas climáticos.
César nos estaba pidiendo, por favor, anota mi agua Aveiro.
Sí.
Dice, tiene más de 1,200,000 plantines. Sí. Ya, ¿para imaginar?
Sí.
Me dijo, y pero no tienen infraestructura. No podemos garantizar que los 1,200,000. Y anota mis aguantes, a lo mejor
el catuño. Ese
es un problema. Ahora nosotros.
¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Ñemina, vea, porque se acuerda, peala y ya no era movido en la ministerio, un mis aguantes, ahora
es putubo. Es difícil de llegar en todos los lugares. Nosotros
pero hemos, a ver, 1,120,000. Pegóyica, tuya, Aina. ¿Se sí, pago, bebé?
No, yo no creo que sea tanto. Nosotros nos reunimos con la Federación Nacional Campesina. Sí.
Él es de ahí.
Sí, y en el departamento central. Uh-huh. Y hablamos de que estábamos haciendo un censo para ver realmente. Hoy nosotros implementamos la tecnología en el ministerio y tenemos una tablet donde va el funcionario y va cargando la cantidad de plantines que uno tiene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La previsibilidad que antes no se tenía. Estamos empezando. Empezamos con el tomate, trabajamos con la cebolla, y ahora estamos cargando hierba mate y estamos cargando papa. Uh-huh. Intención de siembra, el monitoreo, y eso te saca ya qué es lo que vos vas a ir teniendo. Si Dios permite, nosotros vamos a tener sobrante. Yo adelanto, vamos a tener sobrante de tomate en el mes de julio. Si no exportamos tomate, van a tirar tomate. Hoy yo te adelanto.
Así
eso es, así. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros pues tenemos diferentes formas de tecnologías de cultivar el tomate. Al aire libre, sin nada, sin media sombra, sin invernadero. Y hoy es la época, o sea, tenían que estar plantando en marzo y eso vamos a comenzar a cosechar en julio. El 80% de la producción es así. Entonces, estacionalmente, todos siembran el mismo día. No, hay una cuestión de planificación. Ellos planifican para sí, no están planificando para el país. Entonces, todo el mundo va
a... ¿Quién? ¿Ellos? ¿Los campesinos? ¿Los productores?
Los productores.
¿Y por qué? ¿Y acaso en coordinación con ustedes nos pueden...?
No. Nosotros lo que hacemos es tratamos de orientarles. Pero, ¿qué pasa? La gente que no tiene posibilidades de tener media sombra o de tener invernadero, lo que hace es siembra cuando le da el clima.
Y, cuando y que conocen eso. Ese,
y que conocen, como siempre.
El ciclo conoce.
El ciclo. Entonces... todos, y que la mayoría, siembra en ese periodo. Entonces nosotros vamos a tener una superproducción de tomate en el mes de julio.
¿Pero esa siembra no se vio afectada en absoluto por las lluvias o no, sí?
Claro que sí.
Pero aún así va a haber una superproducción.
Va a haber una superproducción. En julio vamos a tener una superproducción de tomate. Eso te permite hoy mirar, ya que nos vamos nosotros, llegamos en la finca y cargamos la cantidad de planta que tenemos. Y hoy tenemos un promedio de 4 kilos por planta. Entonces, si vos tenés, ¿cuánto te dijo que tenía?
1,200,000.
Y bueno, van a producir aproximadamente
4,300,000 kilos
de tomate, que no es nada.
Para la demanda interna,
250,000 kilos por día.
En Paraguay, de tomates. Sí.
Porque Juan Ángel Pugina, ¿cuánto el tomate llegó en estos últimos días a un precio?
Y bueno, ahí el precio del tomate es una cuestión realmente que tenemos que ver cómo hacer para controlar un poco más.
¿Por qué, ministro?
El tomate es comercializado 100% por los intermediarios. 100%. El tomatero entrega o en su finca, hoy están entregando a 4,500, 5,000 guaraníes.
¿La caja?
No,
el kilo.
4,500, que es muy poco lo que...
15,000 yo vi en el super...
En el yo tengo el estimativo de el mercado de abasto, que acá está, tomate, mercado de abasto 5,000, 10.000, subió a 8.000, después a 10.000. Lo más caro que se vendió en el mercado de abasto en una semana fue de 10.500 guaraníes. Uh-huh. Ahora está en 8.000 guaraníes. 6.700 está.
En el mercado de abasto.
Claro,
en el super. ¿Cuál es el proceso? Se va un comprador en la finca. Hay otros que traen al mercado de abasto.
Uh-huh. Productores.
Hay productores que dicen, que yo pueden, no quiero vender en mi finca, voy a vender en el mercado
directamente
de abasto.
Al mercado.
Me voy a jugar.
Pero
un poco en
Bogumia no son muchos.
No son muchos. Vienen en el mercado de abasto.
Son más los que venden en la finca, digamos.
Son más los que venden en la finca. Los que traen, o sea, hay intermediarios que son importadores y que compran también de productores
locales.
Pero pegamos legal, ministro.
Claro.
Sí. Cuando está habilitado, sí.
Pero en algunos casos
más se avivan un poquitito, ¿verdad? Ese no es el problema, cuando se avivan o cuando exageran o cuando aprovechan la situación. 5.000 recibe el productor, se vende a 14.000 en el súper. ¿Qué parte de la cadena se queda con la mayor parte? Ahí nomás. Hace dos semanas se le culpó al Estado, no, porque el Estado no permite la importación. Nosotros sabemos hoy que estamos con un 5% de producción nacional nomás de tomate. Entonces el 95% tiene que entrar. Bueno, pero hay que resaltar otra cosa también. Lo que ocurrió para mí fue muy positivo, porque hoy como que se asinceró un poco el mercado. ¿Qué es lo que ocurría? Nosotros habilitábamos dos AFIDIS que son 50.000 kilos. Uh-huh. 28.000 trae una carga. Entonces habilitábamos dos y eso estaba cubriendo muy bien el mercado. Se mantenía, uh-huh. No había necesidad. Por un mes aproximadamente se hizo eso. Después viene el caso de...
Los tomatitos, ¿cómo es? ¿La frutita roja o no?
Sí, la frutita roja. Viene el caso.
La frutita roja.
¿Verdad? Eso sí. Sacudió toda la estructura. Uh-huh. Y ahí dejó de entrar gran parte del contrabando. Uh-huh. El contrabando existía, existe, y posiblemente va a existir, ¿verdad? Pero estaban cubriendo gran parte del mercado.
O sea, el contrabando estaba solucionando el problema.
Así mismo. Sí. Entonces, cuando comienza la gente a tener miedo de meter el contrabando, se asincera el mercado y ahí comienza a faltar. Entonces, se aumentó la cantidad de expedición de AFIDIS para poder llenar. Hoy se está cubriendo muy bien. Después, ¿qué ocurrió?
Pero legalmente ya.
Legalmente. Después, ¿qué ocurrió? Se le entregaba el AFIDIS al intermediario. Y ellos
como
un permiso de importación.
Bueno, no, realmente es una acreditación fitosanitaria nomás. Te dice que lo que vos traes es bueno.
Está bien.
Solo eso, uh-huh. Solo eso. Okay, pero sin eso vos no podés entrar.
No puede entrar.
Sí. Bueno, pero hoy se utiliza
como una forma... ¿Pero lo mitad ya ponte?
No, pregunto. Lo que sí ocurre es, se presenta a la gente, por ejemplo, solicita, se le da y al final no trae, por ejemplo, porque nosotros creemos de que si te damos el AFIDIS
porque va a traer.
Entonces, ¿qué pide entonces?
Y para cubrir, bueno, ya es lo suficiente, ya entregamos 10 AFIDIS y entonces no podemos más entregar más.
A Oñongatú, vea.
O Yocó, vea. O ya vencé, ando muy gayla, entonces siempre va a faltar. Entonces es ahí que come.
Ya. Es increíble la gente cómo se aviva para todo.
Crean
la situación. Como para que falte, ¿verdad?
Claro.
Bueno, entonces hoy se está normalizando.
Crean la demanda
insatisfecha.
Mercado.
Sí. Crean la demanda insatisfecha.
Vean una pausita, venir, después seguimos hablando. Los costes, Vicente, sí, los costes más o menos es lo mismo. Y después hablemos de la planificación para ver cómo superamos este momento. Sí, pausa, en un ratito volvemos. En un ratito continuamos nuestra charla. La gente, si quiere señalar algo, el 0982
0982-66611.
Si quiere, hay consulta, ministro, pero en un ratito volvemos contigo porque tenemos algunos anuncios que hacer.
Así
todavía.
Es, o
ya,
muy importante.
Ya medio no, de agua caliente.
Todavía tengo.
Farmacia ya hay nada problema.
Ese ya fue. Pero quiero recordarle a la gente que para estar protegida contra todo tipo de insectos, en particular contra los mosquitos, sobre todo ahora que se viene el fin de semana y somos de salir un poco más, de ir a alguna plaza, algún parque, al botánico, entonces hay que proteger a nuestros niños. Para eso tenés esto que es fantástico, que es el parche niños. Entonces le pones ahí el parchecito atrás en la remera, en el shortcito, en el pantalón, y ya te olvidas, tiene una buena protección durante muchas horas. Es un producto, estoy hablando de Repel, de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad.
Volvemos a la charla, el ministro Orreizala y carpetas de ahora, cola dato, ¿verdad? Estamos hablando de la agricultura familiar campesina, estamos hablando de casos puntuales, tomate, locote. Vamos a hablar también de las propuestas que trajeron los campesinos, porque ellos, los otros días, vamos a llegar a Iguaycurí y dijeron que no se les pelotea. Es la versión que nosotros...
Federación Nacional Campesina.
Federación Nacional Campesina.
Me reuní con ellos el lunes, hablamos del tema de mandioca, tenemos drama con
superproducción.
Superproducción.
Explícame, ministro, porque nosotros sabíamos más o menos. Uno de ellos que era de Uber Duré. Sí, de Uber Duré. Era, creo
sí,
que...
Uber Duré.
De Uber Duré nos dijo, Orenio, yo pues le pregunté, ¿te ha venido tú en la mandioca? Sí. Y me dijo, va, vio, oreo, he curioso ya ahorita a la fábrica, creo que en Caguazú, ahí vas a vender ya abril. Porque, claro, y ahí tenés que explicarle ya que el problema es regional.
Sí, así mismo.
¿Verdad? Brasil.
Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. La mandioca estuvo hasta, llegó a pagarse 850 guaraníes por kilo. 800, en la industria.
Ahora acá,
El año pasado.
En la industria.
Entonces, era...
¿Dónde tenemos la fábrica?
Tenemos en Canendillú, San Pedro y acá, Caguazú.
Caguazú. Sí. Bueno, ¿están funcionando o no están funcionando?
Hasta ahora no. Una pilón está trabajando en Canendillú. ¿Qué es lo que ocurrió? Eso, la mandioca es un rubro para nosotros. Trabajamos en la mandioca como un rubro priorizado dentro del Ministerio de Agricultura porque vemos que es un rubro interesante.
Para, ¿De renta
para el pequeño productor? Veanla, uy, qué cuajina, me agendaba, ya me va a poner más ese. Entonces comenzamos a trabajar en eso. Hace 3 meses nos dimos cuenta de que este año íbamos a tener problemas en la comercialización. ¿Por qué? Los precios regionales. Las industrias que producen almidón hoy tienen estoqueado que no pueden vender por el precio bajo, ¿verdad? Brasil, nuestro mayor comprador, superproducción. El dinero del Brasil, su moneda está muy devaluada. Entonces, ¿cómo competimos con ellos? Entonces, ya veníamos hablando con las industrias, ¿qué podríamos hacer? Es más, atájense. Nosotros teníamos entre 150 mil a 200 mil kilos de mandioca enviado de contrabando al Brasil.
¿Eh?
De contrabando nosotros enviábamos mandioca al Brasil.
No.
Sí, sí.
Pero la mandioca, tú ya me hizo más. No,
pero o van de frontera seca. Frontera seca, pasar.
Kilómetros
de camión. Nadie
nosotros enviábamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hice hace 2 meses y medio? Enviamos la gente de Senave con la gente del Ministerio de Comercialización, de la Dirección de Comercialización, para ver cuál era el mecanismo para legalizar nosotros, ya que veíamos de que era muy difícil de comercializar completamente en Paraguay nuestra mandioca, veíamos cómo formalizar eso y hacer que una empresa lleve al lado brasilero. Ahí me enteré de todo cómo era.
Del sistema. O mecanismo.
El mecanismo, bueno. Entonces estábamos viendo eso. Ahora tenemos una opción. Hablamos con las empresas brasileras. Ellos pueden entrar a Paraguay con sus camiones hasta 30 kilómetros dentro de nuestro país, legalmente. Y nosotros necesitaríamos instalar los lavaderos, porque en el Brasil se utiliza ya la mandioca limpia. Ellos quieren limpio que vaya a la industria. Acá no, acá llevamos sucio en la, vamos a decirle, con tierra, todo eso, ¿verdad? Entonces, estamos con esa posibilidad también. Itaipú nos estaría apoyando para la instalación de esos lavaderos. y 30 kilómetros dentro de nuestro país van a entrar los camiones brasileros a llevar. Y pagarían 300 guaraníes. Imagínense, el año pasado 850, ahora 300. Sí, pero es lo que le permite hoy el precio del almidón a nivel internacional pagar.
Pero no estamos ahí con cueve, va a poder por
lo
menos.
No se va a quedar. No se va a quedar. Eso es lo que hablamos con la Federación Nacional Campesina también.
Ambas, ¿están conformes o no?
Ellos. No, nadie va a estar conforme. Nadie está conforme con eso. Nadie está con ese precio, pero entienden la situación y dicen, por lo menos vamos a empezar ya a trabajar. Hoy están cerradas las fábricas, solamente Pilão está trabajando, trabajó y creo que ahora esta semana paró. Pero, si Dios permite, la semana que viene va a empezar Codirsa de San Pedro a trabajar.
¿Vos kilo más o menos, bebé? Y
No tengo ni idea.
Pero algo por lo menos de la zona.
Sí,
¿sabes?
Sí, pero...
mover la economía.
Mover.
¿Te da la ñeco también, pues?
Entra buena cantidad y ahí entra por cupo. En repatriación tenemos problemas, nos fuimos a hablar con un grupo de gente y ellos son muy radicales, quiere que el Estado le subsidie 200 guaraníes. Y el Estado hoy no está en condiciones de subsidiar al sector productivo, si no vamos a subsidiar todo, ¿verdad? Porque al final nunca vamos a subsidiarle a chía, sésamo, tenemos el tomate cuando está abajo,
te va a solicitar. ¿Cómo sería? Vamos a suponer que ¿cómo se podría subsidiar eso? ¿Cómo figura eso?
No.
O sea, le das nomás a cuerpo que está la mercadería.
No. Sería, bueno, el que entrega a la industria, que la industria te pase un listado de gente que le entregó, ellos le pagan 300 y vos le pagas aparte 200.
La diferencia para alcanzar un precio que yo considero justo.
Bueno, pues si el Estado va a dar algún provecho, no se dan a subir, ese pido que está la industrial, ¿vende?
Es una forma.
Le está subsidiando al industrial también, de paso.
De paso, sí.
No, y claro.
Sí, porque no al industrial, al productor y le está dando materia prima al industrial.
Sí.
Eso es lo que hace, ¿verdad? Le provee de materia
prima. Asegurás la materia prima al industrial.
Entonces tenemos eso, si Dios permite, el lunes empieza a trabajar Codirsa en San Pedro, Pilão que continúe trabajando, ahí vamos a ir descubriendo.
Pilão es Canindeyú,
sí, otra
¿Qué
industria.
¿Qué capacidad tenemos para, en el caso de mandioca, si funcionan ya los tres establecimientos industriales que mencionaste? ¿Qué capacidad de y suponiendo?
Hoy tenemos aproximadamente 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas en nuestro país de mandioca. Todas las industrias pueden consumir eso. Están en condiciones de consumir eso. Y nuestro promedio es de 15.000 kilos aproximadamente por hectárea.
Y se va a vender, no tan buen precio ya, las condiciones actuales.
Y lo que pasa es que ahora, por ejemplo, hablamos con la gente del crédito agrícola. Oímos a la gente de Beajala y Crédito ya Vencema. Entonces, un apurazo, yo vendese ahí para poder pagar su crédito.
Y volver a sacar otro crédito para volver a sembrar.
Pero ya están pidiendo refinanciamiento también.
Sí, nosotros hemos presentado al Banco Central del Paraguay un informe de la situación, pero eso por el efecto de la sequía que tuvimos el año pasado, era fin de año la sequía. Entonces, ¿qué es lo que...? Porque los bancos pueden refinanciar toda vez que el Banco Central también les permita ser flexible, porque ellos tienen que cumplir algunos reglamentos del Banco Central. Hemos presentado el informe con relación a la parte agrícola al Banco Central y ellos posibilitan la reestructuración de los créditos. Entonces, el que está debiendo, el que es de producción, puede refinanciar eso, no va a tener ningún problema, ¿verdad? La semana pasada lo hicimos con el sector ganadero. El sector ganadero también está muy afectado.
Hoy vi los ojeros que ya tienen también 2.300 millones de dólares más o menos.
No, 1.400 millones de dólares aproximadamente.
Que tienen que refinanciar.
De deuda.
No, eso es la deuda. Eso es 2.400 millones de dólares por ahí es dentro del sistema financiero. Pero eso no es todo lo que se tiene.
Todavía.
No. Un pequeño porcentaje, eso es lo que se necesitaría refinanciar. En cierta forma, la mayor parte cubrió su
claro, porque préstamo. Vendieron temprano ya eso y pudieron colocar a un mejor precio.
A pesar del precio bajo.
Hoy.
Sí, y a pesar de la poca producción, es que porque 2000... hubo menos producción y menor precio.
Sí, porque hay sobreproducción en el mundo también. Entonces...
No fue por la superproducción. Yo creo que fue un efecto de la guerra comercial Estados Unidos.
Entre China y Estados Unidos.
Que generó esto,
¿verdad? Pero a nosotros nos vino todo encimado, ¿verdad? La sequía.
El año pasado,
el precio, hace 12 años que no está así el precio de bajo.
$290 la tonelada, ahí, ¿verdad?
Hasta ahí alcanzó. Entonces, pero yo creo que esto se recupera rápido. La ventaja de la agricultura es pues, de ciclos cortos. La revancha vamos a tener muy muy pronto.
Ojalá. Sí. Tú vas a ver que el rubio ese y el otro no comiencen a joder otra vez entre ellos. Y yo ya sí, un inglés a ver, ya se han visto.
Increíble.
¿Los cotes cómo estamos?
Los cotes tenemos una producción interesante. La mayor parte porque es producción. Y bueno, y ahí está.
Los cotes hay en, me dijo, Caguazú, en 3 de febrero.
3 de febrero, Repatriación. 3 de febrero, Caguazú y Central.
Y Central.
Acá tenemos tomate y los cotes pues, se planta prácticamente en los mismos lugares. Es lo mismo. Entonces, 3 de febrero,
mayor. ¿Y satisface la demanda, parte de la demanda interna?
Sí, gran parte.
Gran parte
hoy está cubriendo, ¿verdad? Se necesita importar
una porción pequeña.
Tenemos que entender que cuando tenemos problemas climáticos como que los que tuvimos siempre hay una variación por la oferta del momento. El clima no te permite, por ejemplo, la maduración no se puede arrancar, entonces se pospone una semana y en esa semana te crea ese te salta. Después tenés otra cosa, que la lucha comercial que ocurre en el productor y el importador. El productor dice, falta. Entonces, porque recorre el comprador como va en un camioncito y recorre las fincas. El copio de media más, sí, pero a media tandé a 7.000. No, pero he visto 7.000, sí, mercado, pero no falta pa. Se va en el otro, y a media tandé a 7.000. Al final paga 7.000 y tiene que vender a 9.000. O cuando sobra, es lo contrario. Pues me da 1.500 de demanda, claro. Y yo voy a Japón, no a Junditi. Claro. Esa es la guerra comercial también que hay. Por eso lo que yo dije que deberíamos de ver la posibilidad de estructurar y formalizar lo que es la comercialización. Eso debemos de hacer. ¿Y cómo se hace eso? Yo tuve una visita y me sorprendió lo que es una parte de España, Murcia. No pude irme a
Andalucía.
Un lugar donde hay 25.000 hectáreas de invernadero, donde se produce el tomate y el locote para Europa.
Sí.
Están las industrias que manejan el mercado y las industrias son de los productores, cooperativas. En Italia, la misma cosa. Son productores.
En Francia también.
Claro.
Yo vine cada vez más convencido de que tenemos que asociarnos para comercializar.
Por dos, es lo que estaba diciéndole, o sea, separadito.
¿Qué es lo que ocurre? La ventaja cuando sos grande, vos podés comprar, negociar con las industrias para que te provean de insumo a crédito, le peleas precio y te entrega la forma con asistencia técnica. Hoy un sojero quiere plantar soja y las empresas vendedoras de semilla, de insumo, le envía un técnico, un profesional, le da a crédito y le da como quiere el insumo. Cuando el pequeño productor de tomate va y busca una semilla, tiene que pelearse en la agroveterinaria esa y no sabe qué clase de semilla, si está vencido o si no. Le vende el precio que quiere. Se va y en vez de comprar un herbicida o un insecticida de 20 litros, que cuesta, un ejemplo, $300, él se va y compra en una botellita suelto. De agua, en suelto, acá. Sí. Y si esto le costaba al gran productor, dividiendo un poco los $300, le costaba, no sé, 20, esta botellita al pequeño productor le cuesta $100. Así es.
Que no puede se ser aprovecha. Competitivo, digamos.
No puede claro, ser. El, no insumo, puede. El insumo le sale mucho más caro. Claro. Nadie le da crédito, y si le da crédito, le da en la financiera. 24%.
La usura directamente.
Es un poco el modelo que el Estado está queriendo hacer ahora. Eso. Para ser el Estado único comprador.
No. El Estado no puede ser comprador. No. Lo que tenemos que hacer es que ellos comiencen a entender de que su vecino productor no es su enemigo.
Claro.
Tiene que ser su aliado. Tiene que asociarse.
Las compras del Estado si se hacen todos juntos, barato beta.
No, nosotros compramos todos juntos.
Bueno, ellos, en el ministerio.
Ellos.
Porque si son más grandes y más fuertes, puedes negociar mejor los precios.
Claro, ¿por qué las cooperativas del Chaco salen adelante? hay todos los insumos, hasta tu comida vos te vas a ir a retirar, lo menos retiran de la cooperativa. Cuando le entregan su producto, le descuentan y ellos manejan ahí.
Claro.
La cooperativa, tiene mucho poder, negocia con la industria para que le vendan más barato.
Bueno, ministro, sí. Perdón porque hay muchos temas y esta persona hace rato me insiste con esto. Dice, situación de los productores de papa que se están peleando por semillas en la ciudad de La Colmena. ¿Qué va a hacer el ministro?
Bueno, voy a tener que hablar un día de esto. No quería tocar, pero creo que tenemos que hacerlo. Nosotros desde agosto estábamos conversando con los paperos, porque la papa es un rubro prioritario del ministerio. Sí. Creemos de que puede ayudar a la agricultura familiar. Uh-huh. Y se gana buena plata. 30, 40 millones por hectárea se gana en papa.
Ah, mira.
Bueno, tenemos un problema en nuestro país, no producimos semilla de papa. La producción de semillas lleva por lo mínimo que puede llevar son 3 a 4 años. Nosotros hemos empezado este año con el IPTA, que es el instituto que tiene que trabajar y preparar las variedades
de semillas.
Entonces, en 3 a 4 años recién nosotros vamos a tener una pequeña cantidad de semilla paraguaya.
Propias.
Uh-huh. Entonces, se tiene que traer de la Argentina, se tiene que traer la semilla. Hemos conversado con ellos, yo le dije, voy a duplicar la cantidad que se solía traer, 245 mil kilos para 245 hectáreas. Hicimos la primera porque íbamos a sembrar en dos etapas, ahora y en un mes, como para poder tener más tiempo. Hablamos todito, le dije, bueno, señores, a partir de ahora nosotros, todas las entregas del ministerio tienen que ser bien transparentes. Y vamos a hacer con la tablet. Yo todo es tablet ahora. ¿Por qué? Porque ahí yo me voy georreferenciado, yo sé quién es completo y en el momento puedes saber. Bueno, entonces hicimos el levantamiento de la intención de siembra. ¿Qué es? Menchi me dice que quiere sembrar papa. Entonces, Carlos.
Quiero ser papira.
Todo, Jorge, todo completo. 1.200 personas que quieren ser.
Paperos.
Perfecto. Hay dos asociaciones en Paraguarí. Por excelencia, Paraguarí es el departamento que se dedica a la papa. Y muy bien.
¿Cebolla también o no? Paraguarí también. Papa
también.
Y cebolla.
Bueno. Entonces, cuando viene la semilla de papa, hasta ahí digo todo, la planificación maravilla. Llega la semilla de papa, iba a salir de allá. Yo me quería ir a controlar porque tenía informaciones de que se solía traer semilla, que no era bueno. Entonces, nosotros vamos a controlar allá. Vamos a enviar gente allá para ver cuándo se alza la semilla de papa. Porque vos una semilla de papa y una papa consumo, no te vas a dar cuenta de la diferencia.
Ni ahí.
No sé.
Es lo mismo. Solo que uno está tratado y otro no, ¿verdad? Uh-huh. Uno tiene mayor germinación y otro puede ser que germine o que
o no.
Eso nomás, pero no, vos no te das cuenta de la diferencia, entonces bueno, nos vamos a controlar y vamos a hacer de que sean semillas verdaderas. Bueno, vienen 9 camiones de semilla de papa, llegan a la frontera, enviamos gente de Senave para que vaya a ver si realmente son buenas.
Bueno.
Sale en los medios de comunicación de la Argentina de que Paraguay importa 245 mil kilos de semilla de primera calidad para el cultivo de papa. Uh-huh. Ahí todo tranquilo, estábamos contentos, ¿verdad? Se está haciendo bien. Llega acá y aparece un grupo de productores que dice, nosotros vamos a llevar la papa para repartir nosotros. Stop, le digo, espera un ratito. ¿Por qué eso? No, y porque la asociación siempre manejó la semilla,
de papa.
No hablamos así. El ministerio es responsable de eso y va a entregarle a cada uno. Después ya comenzaron y tocaron ellos para desviar un poco la atención. Dicen de que el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cueva, estaba direccionando a quién se le iba a entregar la semilla de papa. Y a mí me sorprende, bueno, yo tomo, ¿por qué no me preguntan a mí? Entonces, ¿por qué yo voy a tener que responder, verdad? Y le involucran de balde al presidente de la Cámara de Diputados. No tuvo nada que ver, ¿verdad? Es más, me llama el jueves y me dice, y me pide un informe.
Todo es culpa de Cueva.
Cualquier cosa. Me pide un informe entonces para ver realmente qué ocurrió con el tema de la papa. Preparé para enviarle. Nosotros, bueno, una vez que llegaba, llevamos la semilla de papa llevamos a un depósito. Anticorrupción, control, erea técnico, anique pefilmaje desde la frontera hasta allá pefilmaje, anique oñembobuelliti, ni una papa, ni oñembobuelliti, así es. El grupo no, ellos querían manejar. ¿Pero por qué quieren manejar? No porque Miguel Cueva o Urajata. Yo ni hablaba con Miguel Cueva sobre eso, ¿verdad? Bueno.
¿Pero alguna vez intervino? Que...
No, no.
¿Y por qué entonces la obsesión o el miedo a Miguel Cueva?
Espérame, ¿no? Ahí está la parte que nos hemos percatado nosotros. También la asociación actuaba mal. Imagínate. A 9.000 baní está el kilo la semilla de papa. A 9.200, estamos hablando de 2.300 millones de baníes que ellos manejaban en forma discrecional. Hoy nosotros vamos a repartir a cada uno lo más transparente, si te corresponde un cuarto de hectárea. De los 1.200 que yo tengo listado de personas acá, yo te puedo asegurar que van a quedar en 700 nomás verdaderos productores. Los mitán como hija en Virecó, y familia, y vecino, y sobrino entero como hija. Entonces, ¿qué pasa?
Figura la lita.
El dirigente agarra y planta 4 hectáreas. Y a los otros, algunos no le da, algunos le da 1/4 hectárea. Y lo que nosotros queremos hacer.
Pero la asociación manejana.
Otro, la asociación manejana. Y tenemos 2 asociaciones que se denuncian. Entonces, ¿por qué yo voy a tener que decir, es mi responsabilidad como ministerio, correcto, proveer semilla a cada uno como corresponde? Entonces, tenemos nosotros el reglamento, tenemos una resolución por la cual, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces, se le va a entregar a cada uno. Nosotros ahora tenemos técnicos que están trabajando allá y vamos a ir a ver si es que Menchi tiene su tierra ya como para sembrar.
Si no.
Porque lo mitad, mira, ajá, la gratis mío y me da tú que lo mitad y vota.
No, seguro.
Entonces, lleva y no siembra.
No hace.
Sí. Bueno, hay muchísimos pero temas todavía.
Se va a entregar. Es más, para completar, yo tenía que traer otra partida de 245 mil kilos más, pero no lo vamos a hacer. Pero pedí un 20% de lo que me permite la ley, una importación del 20% de lo que ya trajimos, como para tratar de cumplir con toda esa gente. También queremos empezar la siembra en Colonia Independencia. El intendente municipal de Colonia Independencia, una persona muy guapa, que trabajamos fuertemente con la cebolla ahí, también quiere comenzar a trabajar en papa. Japeón, es la misión de promover expandir eso. ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar en Colonia Independencia también.
Tiro el centro, sí, porque este es un tema re delicado, que hoy nos planteaba un dirigente campesino y después de la pausa. Aparecen las empresas inmobiliarias.
Sí, en hablamos ya de eso.
No, porque ese es un tema preocupante. Entonces, los terrenos dedicados al cultivo de los productores también en este momento están siendo codiciados por las inmobiliarias que comienzan a parcelar las tierras para urbanizaciones.
Sí.
Y eso, en las zonas aquí en los alrededores, Central sobre todo, es una...
cordillera, mucha terreno.
Por
cordillera,
eso digo, entonces para ese es cerrados. Un nuevo frente que probablemente a muchos no les había tocado, y ahora sí.
Hablé
así
con
que,
ellos.
Dale, vamos a hablar de eso.
Sí.
Pausa, en un ratito volvemos. Ministro de Agricultura, nuestro invitado de este día viernes. Hoy es un viernes político dedicado
viernes
al tema
político.
De viernes política desde el gobierno del estado para hablar de agricultura familiar campesina, la situación en alguno de los rubros. Alguno, porque hay demasiada expectativa ciudadana respecto a lo que va a ir pasando. En el caso de Ñembucú, ministro, te pregunto, antes de ir al tema de las inmobiliarias y los terrenos que se están convirtiendo en urbanizaciones, que es un drama, sobre todo para los productores aquí en la zona central, y no debe ser raro también en algunos departamentos que se vayan expandiendo las zonas de urbanización, ¿verdad? Porque el negocio inmobiliario es negocio importante también. ¿Qué otro rubro está haciendo? ¿Los de Ñembucú va a haber algo especial para ellos?
No, autoconsumo es lo que se puede tener.
¿Pero qué van a hacer con ellos? O sea, ¿hay un plan de mitigación?
Nosotros, una vez que baje todo el agua, ahí vamos a ir a atropellar con todo en el tema de semillas, como para poder nuevamente recuperar esa producción. Porque ahí se perdió todo.
Todo, ¿eh?
Pero todo se perdió ahí. Autoconsumo, todo.
Y los pequeños, los productores de animales que mencionaste.
Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Porcino, ¿Cómo podríamos ganadero. Nosotros cubrir esa parte? Mm. ¿Verdad? ¿Qué podríamos hacer? Vamos a tratar de salvar lo que se pueda. Y lo que no, bueno, vamos a ver para ayudarles a comercializar y después que vuelvan a comprar.
Esas ferias, creo que tienen éxito esas ferias en Asunción, sobre todo.
Nosotros hicimos en la costanera, hicimos 2-3 veces y realmente muy contentos porque no hay intermediarios. Y la gente, la Iguazú casero, la curé.
Curé casero.
¿Me entendés? Todo eso.
No, pero de verdad, venden todo.
Dice un oyente, hace falta una revolución de la extensión rural. La extensión agraria está politizada, por eso el productor no recibe la tecnología y el conocimiento adecuados. Siguen plantando con la tecnología de hace 30 años, es decir, obsoleta.
Eso ocurre
también. Y vos sabés que no quieren cambiar. Vos le decías a la gente, tenemos que cambiar, y te dice, llevo productor ya por 30 años más.
Claro.
La misma cosa, vos hablás con la gente de la federación, a algunos grupos, y le decís, vamos a innovar con esto. Y Oregoro ya poco hago, dije. Oregoro ya poco hago. Pero hace 20 años están haciendo lo mismo y con el mismo resultado. Quiere decir que está mal, ¿verdad? No evolucionamos, ¿no? Yo desde que me siento el tomate se está haciendo así y no evolucionamos. Cada año tenemos problemas de tomate, cada año tenemos problemas, cada vez que hay problemas climáticos tenemos problemas. Quiere decir que algo estamos haciendo mal. Si queremos un resultado diferente, tenemos que hacer algo diferente. Uh-huh. Hoy la tecnología, vamos a empezar con poco, ¿verdad? No podemos hacer mucho. Hoy el Ministerio de Agricultura no tiene muchos recursos, entonces apuntamos a ciertos rubros. Cebolla, aumentar la productividad por hectárea. Papa, aumentar la productividad por hectárea. No aumentar la extensión. Sí. Tomate. En España estamos hablando de 30 kilos por planta. 30.
¿Y acá son 4?
4, nuestro promedio. Cuatro kilos por planta. Es nuestro España promedio en Paraguay.
Tú sí te guió la diferencia.
O sea, amigo, vea la situación.
Más leña, bonos y una niña.
No, es lo mismo, solo el tratamiento. El tratamiento desde la elaboración del plantín. El plantín acá, nuestra gente hace debajo de una media sombra, debajo de su mango, como es. Allá el laboratorio y no cuida para que no se infecte ya luego.
Bueno, pero para eso tiene que tener apoyo.
Perfecto, ya, eso es lo que tenemos que irnos. Eso es lo que nosotros vamos
a hacer. ¿Y se les da esa posibilidad?
No.
Todavía no.
¿Eh? No.
Entonces,
no. Ahora no. Nosotros vamos a proponer eso, ¿verdad? Ahora en vez vamos a tratar de hacer nosotros en el IPTA los plantines y que el productor lleve plantín, que no lleve semilla. Mm. Porque en el momento de vos producir la semilla, luego ya te equivocaste. Cuando nace, ya nace mal. Porque necesita humedad, porque necesita temperatura, porque necesita luminosidad. Y si eso no cuidas, entonces no va a ser el resultado bien,
no va a ser bueno.
Así nomás, en todo el proceso, pues vos tenés que tener un buen manejo de eso.
Ministro, y lo de los negocios inmobiliarios, negocio legal, legítimo.
¿Eso negocio legal?
No estamos hablando, pero es una realidad y esa frontera va a ir creciendo. Nosotros vemos cómo crecen esos modelos de expansión de negocios inmobiliarios.
Sí.
Se convierten en lotes, Chaco, y que hasta hace poco nadie parece que quería, en los últimos 5 años vos te ibas y vos veías y decía urbanización tal cosa, había gustado ya pues igual, y ya te das cuenta que se está loteando. Bueno, ese fenómeno está llegando a
dos
muchas
casos,
zonas. Sí.
Dos casos en la parte productiva que nos afecta mucho. Frutillero en Areguá.
Ahí está todo loteado.
Estuvo ya lo loteado, pero no estaban utilizando. Y de a poco ahora se está utilizando. Entonces van saliendo los productores, se están quedando sin
tierra.
Sí, porque los productores de frutilla.
Valenzuela, mía.
Prestan nomás de la gente ahí su
tierra.
Su terreno.
¿Por dónde?
Alquila.
No, hoy por Ucante, hoy yo aire. Y bueno, lo invitamos. Hoy por Ucante, sí, usa, no hay ningún problema, pero cuando te pido, ¿sabes qué? Yo tengo que usar. Y ahora tengo que construir, entonces van saliendo.
O vender a un negocio
inmobiliario.
Es una preocupación eso y también.
¿Y en qué otro lugar?
Y acá en Itá, donde...
¿En Itá? Donde la zona de Aveiro,
Aveiro, donde... Yo ya conversé con la gente de la Federación Nacional Campesina y le dije que teníamos que plantear la posibilidad ya ahora de ver y adquirir terrenos. Porque Si nosotros adquirimos terrenos para producción y organizamos bien, creo que vamos a solucionar muchas cosas, uh-huh. como le estaba explicando a ellos.
¿Y quién va a ser el propietario ya?
Ellos, la comunidad. Ellos, el Estado puede comprar eso. El Estado puede comprar y puede darle lo que hace. El INDER puede comprar ese, una propiedad de esa naturaleza, como lo está haciendo. Y yo les dije que nosotros podríamos plantear, vamos a suponer, necesitamos 150 hectáreas para cultivo de tomate y locote. Perfecto. Esas personas están viviendo en terrenos que no son de ellos. Entonces, bueno, perfecto, hablemos con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda y vamos a construir un pequeño barrio dentro de ese de esas 150 hectáreas, pero que no estén por separado. Nuestra gente quiere vivir donde tiene su chacra. Entonces, pero ahí, ¿qué se te complica? Se te complica energía eléctrica, que cada 200 metros tenés una casa.
Mucho más caro.
Tener el agua para llevar luego es difícil. Es lo que ocurre con los loteamientos.
El modelo de asentamiento. Sí.
Entonces, yo le dije, vamos a plantear y vamos a llevar una propuesta al gobierno en donde nos compren una cierta cantidad. Vamos a pedir que nos construyan las casas, pero hacer un barrio, todo cercano, donde podamos tener provisión de agua, energía eléctrica, camino. Y hagamos la parte de producción que sea medio comunitario. A niña mojita y la alambrado, niña más apopado, niña un día. Entonces, la comercialización, imagínate que vos tengas todos tus vecinos que hacen lo mismo que vos haces y te ayuden a comercializar o a comprarlos. Ese es el sistema cooperativo que queremos plantear nosotros en los lugares donde se puedan hacer, ¿verdad?
Por ahora, vienen los compradores y llevan de ahí mismo. Más adelante, ellos, si progresan, ellos mismos sacan y venden.
Tenemos un gran desafío con el con el gobernador del Departamento Central, con Hugo Javier, que me acompañó a Europa. Un compromiso fuerte de que vamos a empezar con 50 productores a clasificar su producción, a darle la trazabilidad de su producto, a garantizarle al consumidor de que está consumiendo un producto bueno.
De calidad.
De calidad, que no tiene residuos tóxicos. Y empaquetados diferentes, para que sea un plus para el productor. Entonces, yo creo que con eso y con el compromiso del señor gobernador, nosotros vamos a transformar lo que es el Departamento Central.
Ministro, el futuro es la comercialización de productos sin uso de químicos.
El mundo va a eso. En Europa hoy el 40% del consumo es de producción orgánica y ellos calculan que en 5 años llegarían al 80%.
Es la tendencia.
Es la tendencia.
¿Y en Paraguay cómo estamos en porcentajes de producción orgánica?
Yo creo que hoy en materia de tomate estamos 3% de producción orgánica.
Ministro, gracias por tu tiempo.
Cuando quieran. No, a ustedes porque esto nos permite estar un buen contacto con la gente. La comunicación muchas veces no llega de forma correcta. Hay gente que llama, no llegamos en todos los lugares. Justo seguro. Llama al que no le llegamos. Entonces, como que...
¿De papá eres el guajendrina?
Y sí, pero ni te imaginas todo lo que ocurrió con el tema de la papa. Y nosotros teníamos bien claro. Y hay algunos que no sabían nomás. Hemos conversado con todas las autoridades, hablé con el intendente de la colmena, o sea, está bien manejado, pero también hay intereses creados.
No, sin duda. Gracias, ministro, por venir.
A la orden.
Muy amable. Ministro de Agricultura y Ganadería.